Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde vamos a comentar las aleyas del Sagrado Corán. Y como siempre, les saluda mi compañera
Julia Palomino
y quienes habla Rosy Hurtado. Primero escucharán las aleyas 49 y 50 de la sura El Lujo.
وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون.
Dijeron: mago, ruega a tu Señor por nosotros en virtud de la alianza que ha concertado contigo. No dejaremos dirigir, pero cuando retiramos de ellos el castigo, he aquí que quebrantaron su promesa.
En el programa anterior hablamos de los esfuerzos del profeta Moisés, la paz de Dios sea con él, por orientar al faraón y sus próximos y la entrega de todo tipo de milagros para orientarlos. Estas aleyas se refieren al hecho de que los signos divinos, seguidos por la ira divina, si es necesario, son una advertencia para que las personas desviadas regresen al camino del monoteísmo y la virtud. Cuando el faraón y su pueblo negaron la verdad y se enorgullecieron de su comportamiento rebelde y pecaminoso, Dios Todopoderoso le ordenó a Moisés que les mostrara un milagro mayor que el anterior, incluyendo el infligir tormentos a los incrédulos como enjambres de langostas que destruyó las cosechas. Ante esto, los incrédulos aterrorizados le suplicaron a Moisés que si se quitaba la aflicción, ellos creerían. Como indica la ley 49, parece que la gente común era demasiado ignorante para establecer una distinción entre milagro y hechicería. Lo consideraban un gran hechicero y le rogaban que invocara a su señor para eliminar los tormentos. Pero como dice la ley 50, después de la eliminación de la aflicción, rompieron su promesa y persistieron en su incredulidad.
De estas aleyas aprendemos primero. Estas aleyas también sirven como una advertencia a los enemigos obstinados del Islam para que reflexionen sobre el destino de los incrédulos del pasado y aprenda una lección de su terrible destino. Segundo, muchas personas en el momento del peligro se vuelven atentas a Dios y comienzan a orar, pero cuando la calamidad desaparece, nuevamente se vuelven negligentes con el poder divino y las obligaciones de la religión. Y tercero, una vez que Dios Todopoderoso sella su argumento a través de la revelación de señales divinas y el dar un respiro, es el turno del castigo y la tortura mundana para que la gente regrese al camino de la verdad a través de la advertencia. Allahumma Rabban Nuril Azim رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Ahora escuchamos las aleyas 51, 52 y 53 de la sura El Lujo.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين.
Faraón dirigió una proclama a su pueblo diciendo: Pueblo, ¿no es mío el dominio de Egipto con estos ríos que fluyen a mis pies? ¿Es que no veis? ¿No soy yo mejor que este, que es un vil, que apenas sabe expresarse? ¿Por qué no se le han puesto brazaletes de oro? ¿Por qué no ha venido acompañado de ángeles?
Estas aleyas revelan claramente el miedo, la vanagloria, el despotismo, la vanidad, la falsa creencia, la confianza en las posesiones mundanas y el uso de adornos que son características de los tiranos, que sin lógica recurren a la propaganda para engañar al pueblo. El faraón, después de jactarse de su poder, intenta recordarle al pueblo el pasado tartamudo de Moisés, aunque Dios Todopoderoso había anhelado curar al profeta de este defecto anterior. Como dice la ley 53, el ignorante y arrogante faraón pronuncia palabras más infundadas en un intento de negar la misión del profeta Moisés, diciendo que si Dios realmente lo envió, ¿por qué no usaba brazaletes de oro o estaba acompañado por ángeles? El río Nilo ha sido la fuente de todos los ríos secundarios de Egipto y tiene mucha importancia en la agricultura de diferentes regiones de dicho país. Este río, que abastecía de agua y los terrenos fértiles de los egipcios, se dividía bajo la orden del faraón. Por eso, la vida de los pobladores estaba en manos del faraón y él sentía que verdaderamente era Dios y nadie existía más poderoso y supremo que él.
Estas aleyas nos enseñan que, primero, los tiranos y las personas arrogantes no usan el intelecto que les ha dado Dios, sino que se entregan a comportamientos ilógicos alardeando de su poder y riqueza. Segundo, intentan menospreciar a las personas virtuosas y en vano tratan de encontrar defectos en ellas. Tercero, el despertar de las naciones y su crecimiento intelectual es el mayor peligro para los gobernantes despóticos, que en la era actual intentan lavar el cerebro a las personas a través de las redes de satélite, televisión, radio, ciberespacio y otros medios de propaganda.
Ahora escucharán las aleyas 54, 55 y 56 de la sura El Lujo.
فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين.
Extravió su pueblo y este le obedeció. Era un pueblo perverso. Cuando nos hubieron irritado, nos vengamos de ellos anegándolos a todos y sentamos con ellos un precedente, poniéndolos como ejemplos para la posteridad.
El trabajo de los tiranos es intentar debilitar el liderazgo divino y recurrir a engañar a los demás. La devoción y la obediencia ciegas tienen sus raíces en la pobreza cultural, la estrechez de miras y la superficialidad. El faraón, después de haber engañado a su pueblo y haberles impedido usar su razón con sus palabras infundadas, compararon el honor divino con la gloria mundana, ya que la mayoría de la gente común en cualquier momento no distingue entre el verdadero honor espiritual y el mundano, y el falso inconsciente de la verdad de que el honor divino, cuya presentación perfecta es la profecía, proviene de otra fuente. En estas aleyas, Dios Todopoderoso informa a su profeta que cuando el faraón llegó a extremos en su rebelión y desobediencia y enfureció a Dios Todopoderoso y a los profetas divinamente designados, él y sus seguidores se vengaron y todos se ahogaron. La ley 56 dice que Dios Todopoderoso les puso un precedente y un ejemplo para los incrédulos de las generaciones posteriores para que aprendan que Dios es colérico y se venga de los incrédulos y es el Señor más misericordioso en el momento de la misericordia. En la actualidad también los poderes imperialistas a través de las redes de satélite, radio y televisión, Internet y otros medios de comunicación masivos dominan en la lógica de los pueblos y ocultan las realidades de ellos para que la gente no se informe de ninguna realidad y solamente obedezca al gobierno. Ellos no permiten que el pueblo se informe de las noticias verdaderas para que puedan gobernar más fácilmente. Indudablemente, la vida del faraón y sus próximos y el destino horrible de ellos será una gran lección para el pueblo en el futuro.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. Primero, los sistemas corruptos humillan a la gente y les debilitan. En estos gobiernos hostiles, la humillación de la gente provoca que ellos se rindan ante los gobernadores y les obedezcan. Segundo, aquel pueblo que desobedece a Dios finalmente se enfrentará con unos gobernadores hostiles e imperialistas. Y tercero, algunas veces el castigo divino destruye a un pueblo en este mismo mundo y los convierte en una lección para los demás.
Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Les agradecemos por su compañía.
Potenciales dirán, desde el punto de vista de la economía de resistencia. Les saluda Rocío Hurtado junto a mi compañera
Farzane Ezzati
y esperamos que este programa sea de su gusto. En el nombre de Dios, queridos oyentes, estamos a su servicio con la quinta parte de este espacio. En el programa de hoy vamos a abordar parte de las potencialidades de Irán para la inversión extranjera en la industria petroquímica y energías limpias. Primeramente, les hablaremos del proceso de la creación de la industria petroquímica en Irán y luego su extensión. La Compañía Nacional de Petroquímica de Irán fue fundada en 1964. Hasta el triunfo de la Revolución Islámica de 1979, la producción de productos petroquímicos se elevó a 2.700.000 toneladas al año. La actividad de esta compañía se redujo en los años de la guerra impuesta a Irán por el régimen basista de Irak, 1980 a 1988. Aún así, la Compañía Nacional de Petroquímica de Irán completó en este periodo de tiempo el proyecto de desarrollo petroquímico de Shiraz. Después de la guerra, esta compañía comenzó a reconstruir los complejos dañados en la misma. La explotación de los proyectos fundamentales como las plantas petroquímicas de Isfahan y Arak, la terminación del complejo del puerto de Imam Khomeini, el desarrollo de exportaciones de productos petroquímicos, la transferencia de parte de las misiones al sector privado y el aumento de la producción y el rendimiento formaban parte de las medidas y avances de la Compañía Nacional de Petroquímica de Irán en la etapa de la reconstrucción. Un profesor de la Universidad iraní señala lo siguiente: los productos de la industria petroquímica de Irán, tales como fertilizantes químicos, ácido sulfúrico, el azufre y el amoníaco y el plástico, son de alta calidad y bien conocidos en los mercados mundiales. De manera que pese a las crueles sanciones de Estados Unidos contra Irán en el periodo 2014-2016, las exportaciones de las compañías petroquímicas persas se elevaron a 30.000 millones de dólares. Además, en este mismo periodo, las compañías petroquímicas inyectaron productos por valor de más de 33.000 millones de dólares en las industrias internas de Irán, con lo cual el país dejó de necesitar importar este volumen de productos petroquímicos. Estas cifras fueron fruto del consumo de menos del 7% de los yacimientos de hidrocarburos de Irán en esta industria. Entonces está claro que con tal capacidad Irán ya es un paraíso para la inversión en la industria petroquímica.
La dependencia de distintas industrias de los productos petroquímicos, así como la gran variedad de productos en esta industria, han hecho que los países del mundo presten especial atención a este sector. La industria petroquímica ha estado influida en los últimos años por las políticas de la globalización, así como la integración de las cadenas de suministro, producción y venta. De hecho, la dispersión de los recursos de producción, es decir, materias primas, capital humano y financiero y tecnología en diferentes regiones del mundo, por un lado, y la madurez de los países y empresas líderes de la industria petroquímica han causado que la atención se centre en la cooperación internacional entre los países y las empresas para lograr un doble beneficio. En este contexto, Irán se considera un adecuado país para invertir en las industrias petroquímicas debido a sus abundantes materias primas, mano de obra profesional y la amplia experiencia en la fabricación de productos petroquímicos, así como el acceso a los mercados mundiales a través de rutas de transporte terrestres, aéreas y marítimas. Asimismo, dado que toda la materia prima de hidrocarburo de la industria petroquímica se produce dentro de Irán, la industria petroquímica iraní no depende mucho de dicha materia prima. Basándose en estas características, la capacidad de la producción de la industria petroquímica de Irán en 2016 fue del 38% en Asia Occidental y del 4,8% en el mundo. La Compañía Nacional de Petroquímica de Irán ha planificado producir 180 millones de toneladas de productos petroquímicos para el año 2022. Bajo tales circunstancias, las empresas internacionales pueden aumentar el rendimiento de estas industrias transfiriéndoles nuevas tecnologías y obtener ganancias. La industria petroquímica desempeña un rol importante en la realización de la economía de resistencia, debido a su papel en el complementar la cadena del valor de la industria del petróleo y gas, evitando así las ventas de materias primas en ese sector y aumentando las exportaciones de Irán. Una de las medidas especiales de Irán para evitar las ventas de materias primas y diversificar más las exportaciones ha sido construir refinerías petroquímicas, que son una nueva generación de refinerías con énfasis en la integración de complejos de refinamiento y petroquímicos.
De hecho, en los complejos petroquímicos el objetivo no es solo producir combustible, incluido el gas licuado de petróleo, gasolina, querosene, gas de petróleo y petróleo de horno, sino que, además de dichos productos, se producen y se ofrecen también productos especiales y materia prima de hidrocarburos requeridos por los complejos químicos y polímeros. La primera refinería petroquímica de Irán comenzó a operar el 1 de abril de 2013 en la refinería de petróleo Imam Khomeini, Shahzan. Estimados oyentes, en la siguiente parte del programa de hoy vamos a abordar los potenciales de Irán para invertir en las energías limpias, con el fin de abastecer la energía que necesita y exportar a los países regionales y extrarregionales. La República Islámica de Irán ha colocado en su agenda el uso óptimo de recursos de las energías fósiles y mejorar la utilización de fuentes de energías renovables y limpias. Irán es uno de los países más ricos del mundo en distintas fuentes energéticas y además de sus vastos recursos de combustibles fósiles y no renovables, tales como el petróleo y el gas, posee también importantes fuentes de energías renovables, incluyendo energía eólica, solar, biomasa y geotérmica. Como se sabe, generar electricidad utilizando combustibles fósiles es muy dañino para el futuro de la Tierra y el medio ambiente. Considerando el aumento de los costos de los combustibles fósiles, los países buscan generar electricidad a partir de fuentes renovables, tales como la energía eólica y solar y las olas del mar, ya que estos recursos son baratos y accesibles, amén de no ser dañinos para el medio ambiente. Irán es uno de los países que, por disfrutar de una alta radiación solar, tiene un potencial muy grande para la producción de la energía utilizando nuevos métodos. El país goza de alrededor de 300 días solares al año, lo que representa una capacidad significativa para las plantas de energía solar. Además, Irán cuenta con amplias regiones para turbinas eólicas.
Las fronteras marítimas del Mar Caspio y del Golfo Pérsico también han proporcionado las potencialidades necesarias para el uso de las plantas de energía eléctrica. La existencia de numerosas presas también indica que se da la capacidad de producción de energía limpia en Irán. Dada la variedad de oportunidades en lo relativo a las energías limpias en Irán, el uso de este tipo de energía es una prioridad para Irán. En este sentido, el gobierno iraní ha contemplado algunos incentivos en sus leyes y contratos para apoyar y animar al sector privado a participar en este tipo de inversiones. Entre los incentivos de Irán para promover la inversión extranjera en el sector de energías limpias destacan la compra garantizada de la electricidad de las plantas de energía limpia, eliminación de impuestos a la importación de equipos eléctricos, proporcionar facilidades financieras para equipar y explotar las plantas de energía eólica y solar y acceso gratuito a aras con alta radiación solar. En lo referente a las energías limpias, la mayor planta de energía solar de Irán se puso en marcha en 2017 en Jarguye, Isfahan. fue construida en 7 meses con la inversión de la compañía Electricidad y Energía Kadir y con la participación de la empresa griega Metka. Esta planta de energía de 10 megavatios genera 2 millones de kilovatios hora de electricidad al mes. La planta ahorra aproximadamente 420.000 metros cúbicos de gas al mes. Asimismo, evita la producción mensual de alrededor de 134 toneladas de dióxido de carbono, 5,7 toneladas de dióxido de azufre y 5 toneladas de óxido de nitrógeno. Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión.
Hoy en El Frasco.
Hoy les hablaré de una guerra que genera pocos titulares en los grandes medios porque a ciertos personajes de la política internacional no les interesa que se sepa mucho.
Es una guerra devastadora, especialmente para la población yemení, una de las más pobres del mundo.
La República de Yemen sufre una agresión por parte de la monarquía saudí y sus aliados, que desde marzo del año 2015 ataca al pueblo yemení, que ataca la resistencia yemení, y lo ataca simplemente por intereses geopolíticos en la zona.
El petróleo y las rutas comerciales son la clave de una guerra que está matando de hambre al pueblo de Yemen y deja miles de desplazados.
Donde Arabia Saudita, además de bombardear los territorios controlados por los hutíes, bloquea por mar, aire y tierra a todo el país para hundirlo aún más en la miseria.
Milicia hutíe ataca Dubái en represalia por la brutal intervención en Yemen.
Estados Unidos condenó el lunes los ataques con misiles de los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.
Los medios de desinformación lo que van a hacer permanentemente es tratar de presentar los ataques justos contra Arabia Saudí, contra los Emiratos Árabes Unidos, como agresiones.
Hablamos de un conflicto que por lo general suele estar perdido en las páginas internacionales y nos hemos olvidado de la miseria humana que está ocurriendo allí, y es una catástrofe realmente muy importante porque la padecen los más pobres de la tierra.
Hablaremos sobre esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor bloqueado, literalmente.
Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, medio sin cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. ¡Socorro!
El 25 de enero, la empresa matriz Meta eliminó permanentemente la página de Hispan TV en Facebook, con más de 1.400.000 seguidores.
No lo puedo creer, la verdad que es muy extraño que ella hayan censurado como 10 veces a un medio alternativo como Hispan TV. Pero presten atención a lo que dice Mark Zuckerberg. La gente se preocupa, y yo también me preocupo profundamente, por la erosión de la verdad, dijo Mark Zuckerberg a The Washington Post. Y para demostrar que Facebook está comprometido profundamente con no erosionar la verdad, vean el motivo esgrimido para la censura.
La razón, según la empresa matriz Meta, compartir contenido pornográfico.
Es que Facebook debe haber desarrollado un refinado sentido de la metáfora, y donde dice contenido pornográfico, hay que leer suprimir voces disidentes a Estados Unidos.
Esto muestra que Facebook, bajo orden del gobierno de Estados Unidos, quiere dominar la imposición ideológica.
La comunicación es crecientemente, en los últimos 100 años, una estratégica arma de guerra. Quien detiene la información tiene una arma muy poderosa.
Bueno, pero más allá de la censura de Facebook, aquí, como ustedes saben, hablamos de todos los temas sin inconveniente. ¿Se imaginan la furia mediática si lo hubiese dicho Trump? Sin embargo, hubo una más que llamativa moderación por parte de quienes tanto se indignaban. Pero bueno, eso no fue lo peor que le pasó a Biden en la semana. Quiero hacer un paréntesis para agradecer al equipo técnico por la excelente iluminación en todo el estudio, realmente. Cosas del destino. Lo cierto es que este siniestro evidentemente indignó mucho al tío Joe, que horas después dijo lo siguiente.
Joe Biden, en todo el país hay 45.000 puentes en malas condiciones. Es simplemente inaceptable.
Así se habla, Joe. Y quizás también sea inaceptable invertir ese dinero que se podría usar para reparar esos puentes en armamento que destruye otros puentes en el exterior. Estados Unidos tiene 70.000 puentes que necesitan reparación desesperadamente. Estados Unidos gasta casi 800.000 millones cada año en misiles, bombas nucleares, 900 bases militares. Quizás los puentes y no las bombas serían mejores para la sociedad. Pero bueno, no importa lo que sea mejor para la sociedad. Todo indica que en Estados Unidos es mucho más lucrativa la industria bélica que la de fabricar puentes.
Si hay un complejo militar industrial que necesita fabricar armas, ¿qué necesitas? Guerras constantes. Para tener guerras constantes, tiene que crear constantemente hipótesis de conflicto. Si no crea hipótesis de conflicto, no hay guerra.
Hipótesis de conflicto, ¿no les hace acordar a algunos titulares que estamos viendo en estos días? Biden anuncia que enviará tropas a Europa del Este en el corto plazo. Y si la venta de armas viene un poco floja, hay que recurrir a la bola de cristal bélica para inferir cuándo el posible ataque del posible atacante tendrá posiblemente lugar. Estados Unidos prevé un posible ataque ruso inminente contra Ucrania. Claro, de todos modos, como ustedes saben, esa sospechosa bola de cristal del tío Sam puede fallar, entonces hay que buscar la forma de decir que puede ser ahora, puede ser después, algún día. No obstante, ha dicho que el calendario podría haberse alterado por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, pues Putin no desea incomodar a su par chino, Xi Jinping. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿cómo le va? No, le quería decir que no voy a atacar ahora porque no sea cosa que un misil justo se desvíe y le pegue una jabalina, ¿no? Sería un papelón. Sí, y resulta que ahí, en China, es donde el hábil Biden vio la oportunidad de disuadir a los rusos. Estados Unidos pide a China usar su influencia para rebajar la tensión con Rusia. Bueno, en una de esas Estados Unidos pensó que China iba a ser como Europa y le iba a decir, señor, sí señor, le pertenezco. China se alinea con Rusia y pide garantías de seguridad a Estados Unidos. What a stupid son of a bitch. Lo cierto es que más allá de lo que pretende instalar Estados Unidos y la maquinaria mediática que le responde, el canciller ruso lo ha dejado claro.
Sergei Lavrov. Si depende de la Federación Rusa, no habrá guerra. No queremos guerra, pero no permitiremos que se ataquen brutalmente nuestros intereses ni que se ignoren.
Donde sí hay una guerra sumamente desigual y que ya lleva unos cuantos años es en Yemen, pero a los medios eso mucho no les interesa. Lo que pasa mientras te desinforman sobre Ucrania, Yemen, la mayor y peor tragedia humanitaria del planeta según la ONU. Una tragedia humanitaria en la que ese complejo militar del que hablábamos hace un rato se vio ampliamente enriquecido.
Por cierto, las armas de la coalición saudí con las cuales están matando al pueblo de Yemen se las vendieron mayoritariamente Washington y Londres.
Y aquí es cuando más debemos recordar aquella frase de Malcolm X. Si no estás prevenido ante los medios de comunicación, te harán amar al opresor y odiar al oprimido. Y pocas veces se ha visto reflejada de forma tan notoria como ahora, porque mientras en Yemen pasan cosas como las siguientes...
Más de 40 muertos por un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí contra Yemen, según el servicio médico de los rebeldes hutíes. Desde la Cruz Roja precisan que la mayoría de las víctimas son niños menores de 10 años.
Al menos la mitad de la población de Yemen no tiene acceso a agua potable. Es el resultado de 7 años de guerra.
Sus 2.500 habitantes estuvieron a punto de morir de inanición. Por ello se vieron abocados a alimentarse de las hojas de una planta trepadora para sobrevivir.
En los medios dominantes intentan pasar por alto todos estos años de bombardeos, bloqueos por aire, mar y tierra que han provocado esta crisis. Pero dicen esto cuando llega la respuesta de la resistencia yemení. Sauditas cerca de la frontera con Yemen aprenden a vivir bajo los ataques de los hutíes. De hecho, muchos medios no solo no condenan el brutal asedio que sufre el pueblo yemení, sino que hasta intentan lavar la imagen de uno de los integrantes de la coalición agresora. Emiratos Árabes Unidos, el oasis de paz atrapado por la guerra en Yemen.
Las agresiones provienen desde Arabia Saudí, desde los Emiratos Árabes Unidos, desde esta coalición internacional que ha asesinado a la población de Yemen.
Y ahora vamos a Honduras, porque finalmente Xiomara Castro asumió allí la presidencia. Recordemos que en 2009 debió exiliarse junto a su marido, el entonces presidente Manuel Zelaya, tras un golpe orquestado por... los mismos de siempre.
Podemos afirmar categóricamente que los Estados Unidos estuvo atrás del golpe de Estado y sigue encubriéndolo, protegiendo a quienes usurparon por la fuerza de las armas el poder civil de nuestra nación.
Y ante los apabullantes resultados de las urnas, a Estados Unidos no le quedó otra que ensayar una dudosa sonrisa. Estados Unidos afirmó que la llegada de Xiomara Castro a la presidencia de Honduras representa un cambio positivo. Pero esa sospechosa sonrisa se convirtió en mueca cuando la presidenta tomó una de sus primeras medidas. Honduras y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas. Pero justamente hablando de Venezuela, en estas horas se cumplen 30 años de aquella rebelión encabezada por un tal Hugo Chávez que dio lugar a la Revolución Bolivariana. Veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día.
Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder.
El 4 de febrero de 1992, el comandante Hugo Chávez, integrantes de algunas organizaciones sociales, políticas y de la Fuerza Armada Nacional, llevaron a cabo la Operación Zamora, una insurrección cívico-militar cuyo objetivo era poner fin a más de 30 años de políticas neoliberales y hambreadoras llevadas a niveles inhumanos por el entonces presidente de la nación, Carlos Andrés Pérez.
La probabilidad de éxito aquella madrugada era casi cero.
Al no conseguir la capital y al fin de evitar más derramamiento de sangre, el teniente coronel Hugo Chávez pidió la rendición de los soldados rebeldes y asumió la responsabilidad del levantamiento.
Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano.
Y solamente una persona fue capaz de dar la cara. ¿Qué hombre tan grande tiene que ser capaz? ¿Qué hidalguía el decir, yo asumo la responsabilidad de lo que está pasando?
Yo me sentía muerto. Muerto. Hasta que uno comenzó a darse cuenta a los pocos días del impacto que había tenido, que estaba comenzando a tener la revolución del 4 de febrero.
Chávez es un comandante con todos sus amigos, con todos los que hicieron este país. Lo que hicieron fue buscar el mejoramiento de Venezuela, acabar con los corruptos, un corrupto como Carlos Andrés Pérez.
Venezuela era un país saqueado que entregaba el 80% de su riqueza petrolera a las transnacionales y las migajas restantes se las repartían las élites, mientras los venezolanos eran castigados con la más aberrante pobreza y exclusión.
Nació ese día la ilusión y el sueño de tener una patria nueva, de tener un mundo mejor.
Muy bien, y para hablar del tema estamos con Andrés Bercum, que es secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Peronista Descamisados. Muchísimas gracias, Andrés, por estar nuevamente aquí con nosotros.
Gracias por la invitación, un placer como siempre.
Bueno, Andrés, ¿cuál era el contexto que de alguna forma dio paso a esta revolución comandada por Chávez, ¿no?
Claro, y recordemos que Venezuela venía de una situación económica muy difícil, por el cual estaba atravesando hace poco el Caracazo, lo que fue en 1989, ¿verdad? A partir de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que con lo que llevó una situación de ajuste, de aumento de precios en el combustible, en el transporte, en los alimentos, y toda esa situación social, lo que conllevó a una revuelta popular, como dicen los venezolanos, bajaron los compañeros de los cerros, con lo cual se generó un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas, feroz, con consecuencias lamentables, ¿no? Porque hasta el día de hoy inclusive no se sabe la cantidad de muertos y desaparecidos. Ese fue el contexto de alguna manera por el cual se origina lo que después se denominó el Operativo Zamora, ¿no? El Operativo Zamora fue esa rebelión cívico-militar encabezada por militares que habían construido un espacio que se llamaba Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Estamos hablando de aproximadamente unos 3.000 efectivos entre tenientes coroneles, sargentos, capitanes y fuerzas de tropa, que lo discutieron durante un tiempo, no surgió de un día para otro eso. Ellos venían ya planteando que Venezuela no podía continuar más así con estas políticas de ajuste neoliberales, ¿no? De despilfarro económico, de corrupción, que venía arrastrado desde la época de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, sí. Donde después el pacto de punto fijo, por el cual Copei y Adeco hacen un pacto por el cual hacen el bipartidismo y las fuerzas más populares y de izquierda, como por ejemplo el Partido Comunista, quedaban proscriptos. Entonces, de por sí el gobierno de Carlos Andrés Pérez en ese momento era fraudulento, porque había sectores populares que estaban proscriptos. Entonces, frente a ese contexto social y político y económico fundamentalmente, un grupo de militares decide irrumpir e intentar en este operativo Zamora tomar la casa de gobierno, con lo cual después de un combate de varias horas, Chávez decide rendirse ante la superioridad numérica, obviamente, de las fuerzas que respondían al gobierno, y que eso creo que fue lo que puso sobre relieve, no solo en Venezuela, sino ante el mundo, cuando a Chávez, ante las cámaras, reconoce la derrota militar, dice, hoy no se pudo, ¿no? ¿No? Hoy no se pudo. Y yo creo que ese fue, de alguna manera, la chispa que generó el proceso que hasta hoy conocemos como la Revolución Bolivariana.
Y se podría decir también que esta revolución, una vez instalada, también apela a aquel viejo sueño de los libertadores de América, ¿no? De ir hacia la patria grande, ¿no?
Claro, porque digamos, en el origen doctrinario, histórico, político, cultural que predominaba en ese momento el movimiento revolucionario bolivariano 200, fundamentalmente lo que impulsaba era la figura de Bolívar, de Zamora, de Miranda. Que creo que también es importante decirlo, Mariano, la unidad cívico-militar. Porque en esa construcción también jugó un papel muy fuerte, no solo civiles, sino también fundamentalmente militantes de la vieja izquierda, anterior al chavismo, que venía siendo reprimida y asesinada y perseguida, que comenzó a trabajar con un sector de las Fuerzas Armadas, que de ahí es donde Chávez abraza definitivamente la lucha antiimperialista.
Bueno, y hablando de lucha antiimperialista, también uno de los primeros movimientos que ha hecho la revolución es tender lazos con pueblos, por ejemplo, como el de Palestina, el de Irak, el de Irán, pueblos, digamos, que son antiimperialistas. ¿Y crees que ese es uno de los motivos por el cual también Estados Unidos quiere destruir a la revolución?
Fundamentalmente yo creo que sí. Hay dos objetivos. El primero, obviamente, las riquezas naturales y el petróleo que hoy cuenta Venezuela, fundamentalmente, pero seguramente también tiene que ver con esto, porque si no, ¿qué podemos entender sobre la Revolución Cubana? ¿Verdad? ¿Por qué tanto Estados Unidos golpea a la hermana Cuba durante más de 60 años con un bloqueo económico, financiero y comercial? ¿Qué riquezas hoy puede poner en riesgo o querer tomar Estados Unidos sobre Cuba? Tiene que ver con su ejemplo emancipador, tiene que ver con su ejemplo humanista, tiene que ver con su ejemplo internacionalista, de lazos entre pueblos hermanos, fundamentalmente que busca la liberación de los pueblos, ¿verdad? Sí, totalmente.
Hablando de antiimperialismo, Andrés, bueno, tenemos que hablar de Yemen, que se ha convertido, ¿no?, también en un símbolo de esta lucha. Sin embargo, vemos a una comunidad internacional que no habla del tema, además de la prensa, ¿no? Cuando hay millones de personas que están a punto de morir de hambre.
Es cierto. Lamentablemente se conoce muy poco. Yo creo que fundamentalmente por dos motivos. Primero, por los intereses geopolíticos que hay en la región, por quién participa uno de los sectores que tiene que ver con Arabia Saudita, que es un fiel aliado a Estados Unidos e Israel, y también por lo que representa hoy Estados Unidos en la región. Vemos también con Ucrania, ¿verdad? Sabemos muy bien que lo que está impidiendo también Estados Unidos es el avance económico de China. ¿Cuál son sus dos enemigos principales hoy? El poder económico, que se ve claramente que va a superar a Estados Unidos, y el poder militar de Rusia. La ruta de la seda, Mariano, con la unidad entre China e Irán, estamos hablando de más de 400 millones de dólares. Entonces, en esa situación, hoy, por ejemplo, Irán y Rusia han decidido dejar de utilizar la moneda del dólar como intercambio comercial. Bueno, Estados Unidos tiene un grave problema, un déficit interno, social, fundamentalmente, y económico, que pone en riesgo su propio sistema. Entonces, es un animal herido, con lo cual lo transforma muy peligroso, y recurre, como lo intenta en nuestra patria grande, el patio trasero. Por eso está comprobado que hay mercenarios peruanos, hay mercenarios colombianos fundamentalmente, fuerzas de seguridad colombianas que han dejado de servir a las fuerzas regulares de Colombia y prestan servicios a ejércitos privados, porque Estados Unidos terceriza las guerras, no envía más sus tropas después de la experiencia y derrota militar de Vietnam. Terceriza combates, entonces manda mercenarios a Yemen para justamente los crímenes de guerra que se están cometiendo en Yemen son producto de mercenarios.
Exactamente. Bueno, y también en este enfrentamiento geopolítico del que hablas está América Latina, ¿no? Aquí también hay lazos que se tejen, convenios con Rusia y con China, y Estados Unidos también está como tratando de socavarlos, ¿no?
Totalmente. No sé si... Yo creo que parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, más allá de la controversia que ha generado en el campo popular, que es lógico, donde creo que ambas partes, y aunque parezca mentira, tienen sus razones, los que esgrimen las razones económicas de por qué entraríamos en default, y aquellos compañeros que plantean que frente a una situación histórica de emancipación no deberíamos haber acordado con el fondo. Yo creo que la salida es por arriba, estamos en un laberinto, y que creo que emulando con lo que ocurrió ese famoso 4 de febrero de 1992, cuando una rebelión cívico-militar dijo basta, nosotros tendríamos que construir una fuerza popular que nos garantice que nunca más, como dijo Chávez, vuelva a la derecha de la Argentina en este caso. Porque si no va a ser cíclico esto. Nosotros perdemos elecciones, vuelve la derecha, nos vuelve a endeudar y volvemos a esta discusión. El mayor desafío, creo yo, que es no es discutir hoy si pagamos o no pagamos. En todo caso, que lo paguen los ricos. El mayor desafío es construir un proyecto nacional popular, cívico-militar, que nos garantice construir un proyecto nacional a largo plazo.
Andrés, bueno, hemos visto días atrás que asumió Xiomara Castro, ¿no?, en Honduras, después de un gobierno, bueno, puesto por Estados Unidos, se podría decir, porque lo ha hecho el propio Zelaya. Un narcogobierno, exactamente. ¿Cuál es tu lectura sobre esta asunción y lo que le espera al país?
Primero, obviamente, para festejar. En lo personal he conocido a la compañera Xiomara, conozco su lucha, conozco la lucha de los compañeros del Partido Libre. Creo que en un contexto muy hostil, donde se milita y se pierde la vida, recordemos que Honduras es un país con un nivel de violencia y con un nivel de narcotráfico muy fuerte, casi al nivel de Colombia, y a pesar de esa condición, de esa situación, el pueblo hondureño le dijo basta, ganó la calle y ganó su gobierno. El desafío es cómo construye poder, cómo empieza a reconstruir una sociedad muy golpeada y herida, y nosotros como Latinoamérica ayudarlo fundamentalmente. Yo creo que hay que reconstruir el tejido social de Latinoamérica, construir la diplomacia de los pueblos. No solo se trata de recuperar gobiernos, Mariano, sino interactuar. Así como Chávez, como Néstor, como Lula le dijeron ese 5 de diciembre no al ALCA, yo creo que hay que volver a esa mística, hay que volver, no hay que inventar nada. Nosotros fuimos a San Martín, a Belgrano, a Güemes, los compañeros de Honduras han tenido a Morazán, ¿verdad? Los compañeros de Cuba, Martí. Yo creo que nosotros tenemos que volver a esas fuentes, entender que hoy más que nunca necesitamos una unidad latinoamericana y caribeña, y que no todo pasa por las cuestiones institucionales, que la hermandad pasa por otras cosas.
En este sentido, ¿cuál es tu lectura sobre, por ejemplo, bueno, Boric finalmente en Chile, sí. Castillo en Perú? Este año hay elecciones en nada menos que en Colombia y en Brasil. ¿Cuál es tu lectura sobre lo que puede llegar a venir?
Todo está dicho aparentemente, según lo que se ve en las encuestas, que es muy posible que Lula logre finalmente, después de todo lo ocurrido, recuperar el gobierno. En Colombia va a ser un poco más difícil, no imposible. Creo que la construcción de Petro en Colombia viene avizorando esperanzas. Creo que lo de Boric ha sorprendido inclusive, ¿verdad? Porque estamos hablando de una figura que no viene de la política tradicional. Pero bueno, hay que celebrarlo, ¿verdad? Y esperar. Yo creo que los primeros 100 días de gobierno son los que lo van a definir. Y me parece que hay vientos de cambio importantes. El desafío, insisto, es cómo construir un proyecto latinoamericano, emancipador, integrador, que no nos miremos solo a nuestro ombligo porque esa no es la salida. Y como decía Martí, sabiendo que hace pocos días fue su natalicio, patria es humanidad, ¿verdad? Hay que construir humanidad.
Muchísimas gracias por haber estado, Andrés.
Gracias, Mariano, por la invitación, como siempre.
Y nosotros, como siempre, señoras y señores, nos vamos a un retrotweet, una frase que de alguna forma resume todo lo que nos programa el día de hoy.
Al imperialismo no hay que subestimarlo, pero tampoco hay que temerle. Quien pretenda llevar adelante un proyecto de transformación inevitablemente chocará con el imperio norteamericano. Hugo Chávez.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco, medio sin cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza.
A ciertos personajes no les interesa que se sepa mucho.
Si no crea hipótesis de conflicto, no hay guerra.
Estimados amigos, ahora les invitamos a disfrutar de una pieza musical tradicional iraní del maestro Sajjad Evadi.